Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana comienzan los test masivos en Villanueva de la Concepción y en Sierra de Yeguas para detectar casos de coronavirus. Se han habilitado espacio en los dos ayuntamientos para unas pruebas que terminarán a lo largo de la mañana. Muy buenas tardes, es miércoles 30 de septiembre. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Vamos con la información, vamos a ampliar ese detalle, esa información, Carmen Cerván. Más detalles de los test masivos en estos dos pueblos de la provincia de Málaga que más preocupan por su proporción de casos.
Pues van a empezar mañana a las 9 de la mañana esos cribados en Sierra de Yeguas y en Villanueva de la Concepción, los dos pueblos de la provincia de la comarca de Antequera, en los que la Junta de Andalucía ha decidido hacer test masivos a la población por la cantidad de contagios que se han detectado en proporción a su población. En total se van a hacer 604 test de antígenos a vecinos de estos dos municipios. ¿Quiénes se van a someter a las pruebas? Pues se va a seleccionar una muestra aleatoria y los vecinos elegidos van a ser citados de forma automática. Se les enviará un mensaje a su teléfono móvil para que acudan a la cita a una hora concreta. Las pruebas se harán en el Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Sierra de Yeguas y en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción, como decimos, mañana a partir de las 9 de la mañana. Los resultados de esos test se conocen de forma muy rápida, en apenas 15 minutos, así que la previsión es que al final de la mañana ya se puedan enviar los datos a la Consejería de Salud para que se estudien y los casos positivos se comunicarán al Área Sanitaria Norte de Málaga para que los gestione.
En los municipios donde la pandemia presenta una evolución y tienen una tasa de contagio superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, en esos son municipios de los que estamos hablando, se van a realizar esos cribados masivos de forma inminente, como contamos, y en nuestra provincia los dos ponen en marcha esa medida, Sierra de Yeguas y Villanueva de la Concepción. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Así es, por ejemplo, en Villanueva de la Concepción está previsto que esos vecinos pasen, como hemos contado, por una de las salas del ayuntamiento y calculan que unos 14 vecinos pasarán cada 15 minutos para realizarse esa prueba, pero el otro municipio donde se llevará a cabo ese cribado es en Sierra de Yeguas. Su alcalde es José María González. Ya nos escucha, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
José María, entre 1:30 y 2 se daba a conocer la noticia, esa noticia de que se haría ese cribado masivo en municipios de Málaga, del que usted es alcalde. ¿Cuándo tiene conocimiento? ¿Cuándo se entera? ¿Se enteró de manera oficial a esa hora? ¿Hubo que esperar algunas horas?
Bueno, pues nosotros la comunicación nos enteramos conforme se estaba dando la rueda de prensa por parte del Consejo de Gobierno tras su celebración. Y la verdad que la sorpresa fue esa, encontrarnos con una medida de estas características sin previa comunicación y sin previa notificación por parte de la Consejería de Salud y Familia en nuestra localidad.
Pero esa comunicación oficial llegó horas después, ¿no?
Sí, llegó a las 9 de la noche por parte de la gerencia del Hospital de Antequera, del Área Norte Sanitaria de Málaga, en el cual ya se nos ha trasladado cuál iba a ser el procedimiento, el número de test que se van a realizar y demás. Pero es verdad que durante toda la tarde pues yo estuve atendiendo a los medios de comunicación explicándoles que no tenía ninguna noticia, ni sabía cómo iba a ser la forma de proceder, ni nada, hasta las 9 de la noche que se pusieron en contacto conmigo.
¿Cuál va a ser el procedimiento en Sierra de Yeguas y qué número de test se van a hacer?
Pues nos comunicaron que se van a realizar 300 test de una elección aleatoria, por así decirlo, entre la ciudadanía de Sierra de Yeguas en una franja de edad comprendida entre 18 y 65 años. Y mañana, día jueves, día 1 de octubre, pues se van a celebrar todos y bueno, por lo que tengo conocimiento, son test rápidos que a la última hora de la mañana pues será el procedimiento del reactivo para conocer cuál es la incidencia o cuál es el grado que puede haber ahora mismo de contagio en Sierra de Yeguas.
¿Y espera que los vecinos colaboren? Porque ha habido otros sitios, como por ejemplo en Madrid, en alguna parte de Madrid, pues que han ido muy pocas personas a ese llamamiento.
Hombre, yo espero que los vecinos participen y por su tranquilidad y también por la tranquilidad de las autoridades, exceptuando a algún vecino que por circunstancias laborales o circunstancias de encontrarse fuera, porque me constan que, claro, como se ha hecho de manera aleatoria en la selección de esas personas, pues están trabajando fuera, o ahora mismo no residen en la localidad y, claro, no se van a desplazar para una prueba rápida de 10 minutos cuando verdaderamente que ahora mismo no están ni viviendo en la localidad, aunque sigan empadronados en la misma. Por lo tanto, siempre va a haber ese pequeño margen de error, pero bueno, yo entiendo que la ciudadanía, ante la preocupación que tiene y demás, pues entiendo que acudirá masivamente a estas pruebas y que por lo tanto podremos obtener una fotografía real de cuál es la incidencia ahora mismo del coronavirus en nuestra localidad.
¿Cuál es la situación a día de hoy, la que usted conoce, alcalde, en Sierra de Yeguas?
Bueno, pues es verdad que la situación es preocupante por la propagación que ha tenido el virus en estos días atrás. Yo entiendo que en esta semana, hasta finales de semana, vamos a seguir aumentando casos, puesto que si la semana pasada tuvimos esa incidencia tan tan fuerte, los contactos directos o estrechos de esos positivos, en esta semana se le están haciendo las PCR, por lo tanto tienen que seguir saliendo algunos casos más positivos, pero la idea o lo que nos transmiten es que para finales de semana se pueda estabilizar esa línea de contagios y a partir de ahí empezar a reducirse y a controlar un poco la situación. Afortunadamente estamos hablando de una franja de edad de personas jóvenes, entre 15 y 18 años, los principales contagios, y luego posteriormente pues una edad media de 40-45 años en aquellas personas, porque son los convivientes directos de estos contagios primero.
Pues José María González, alcalde de Sierra de Yeguas, que vaya todo bien, mucha fuerza.
Muchísimas gracias, un saludo, y aquí estamos para lo que os haga falta y que, por supuesto, pues podamos empezar ya a concienciar nuevamente de que no podemos bajar la guardia, que tenemos que ser responsables, que tenemos que seguir haciendo uso de la mascarilla, de la distancia social y del lavado de nuestras manos para evitar esa posible transmisión, y ser conscientes de que el virus está aquí, ha venido para quedarse y que tenemos que convivir con él de una manera responsable y sobre todo respetuosa con nuestros vecinos y nuestras vecinas para que este virus pues siga teniendo la menor incidencia posible en nuestras localidades.
Gracias, alcalde.
Un saludo.
No lo puede decir más claro el alcalde. Gracias, Andrés. Carmen, aclaremos que cuando ayer la Junta de Andalucía hablaba de limitar las reuniones familiares, aquí en este programa lo pudimos avanzar, estamos hablando de reuniones sociales, que eso no solamente con la familia, que tampoco te puedes juntar demasiado con amigos.
Efectivamente, es que ayer solo se habló de reuniones familiares, pero lo oficial es eso, reuniones familiares y sociales. La Junta ha anunciado que va a limitar a 6 el número de personas que se pueden reunir sin ser convivientes, sin pertenecer al mismo núcleo familiar y, por tanto, vivir en la misma casa. Así que, en este sentido, lo que aclaran desde el Gobierno andaluz, lo que dicen ahora, es que las reuniones sociales o familiares se limitan a 6 personas, tanto en la vía pública como en espacios públicos o privados. Por tanto, que no es solo una medida que haya que adoptar después de puertas para dentro de casa. Bueno, y primero fueron los alumnos de infantil y primaria, a mediados de mes volvieron a las aulas los estudiantes de secundaria, bachillerato y FP, y por último se han incorporado los alumnos universitarios. Ya está en marcha el curso 2020-2021 en la UMA, donde, como en el resto de centros educativos, también se han tomado medidas para tratar de mantener a raya al coronavirus.
Queremos saludar a esta hora, 12:38 minutos, al rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez. Rector, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Rector, ¿cómo están yendo estos primeros días del curso? ¿Qué medidas se están aplicando a día de hoy para evitar los efectos de esta pandemia?
Bueno, el curso ha empezado bien. Hasta ahora no tenemos incidencias significativas, pero nosotros sí hemos desarrollado una estrategia de seguridad de la salud y, por lo tanto, eso nos ha llevado a organizar el curso en esta forma bimodal, en el que compartimos la presencialidad con la docencia online, pero sobre todo lo que nos hemos preocupado muchísimo es porque la universidad sea un espacio seguro, ¿no? Y en ese sentido, pues lógicamente estamos siguiendo las indicaciones de la Consejería de Sanidad, como no podía ser de otra manera, pero también estamos estableciendo protocolos para que los estudiantes y el personal que trabaja en la universidad, profesores y personal de administración y servicios, puedan realizar su trabajo en las mejores condiciones. Yo estoy convencido que, como le digo a los estudiantes y le digo a toda la comunidad, si todos cumplimos las reglas y somos responsables, porque esto no es una lucha de un poco, sino de todos, pues probablemente haremos que la universidad sea un espacio seguro y podremos seguir adelante con nuestro trabajo con toda normalidad, ¿no?
Igual que se hizo en el inicio del curso en colegios, en institutos, también se han hecho pruebas a profesores y personal de la Universidad de Málaga. De las 3.500 personas que se han sometido a esos test, solo han aparecido 2 positivos. Es una fantástica, una buena noticia. Pero claro, el problema y el reto, ¿verdad, rector? Está ahora en controlar durante todo el curso.
Claro, porque estas pruebas son una foto fija. Es decir, el problema es que no sabemos lo que puede pasar a pesar de estas pruebas, ¿no? Y por lo tanto, el esfuerzo está orientado a eso. Y prácticamente todo el trabajo que estamos haciendo y todas las medidas que se están tomando es para que podamos tener un curso tranquilo. Pero sobre todo, fíjese, yo le voy a decir una cosa que también nos interesa mucho. Nosotros somos una población de casi 40.000 personas, entre personal que trabaja en la universidad y estudiantes. Y yo creo que también es una responsabilidad el cumplir las reglas dentro y fuera. Porque nosotros, indudablemente, lo que nos interesa es mantener la seguridad dentro de la universidad, pero también lo que nos interesa es que, especialmente los estudiantes, cumplan esas reglas, tengan esa responsabilidad luego en sus entornos familiares y sociales, ¿no? Porque al fin de cuentas no solo es lo que pasa en la universidad, sino lo que se pueda transmitir fuera y también incluso, sobre todo, lo que se pueda transmitir de fuera a la universidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando y estamos con las alertas continuas para que podamos trabajar con normalidad y sin grandes complicaciones, ¿no?
Si hoy nos pasamos por cualquier facultad de la Universidad de Málaga, rector, ¿cuál es la imagen que nos encontramos? O sea, bueno, pues ¿alumnos que acuden a clase con normalidad o hay menos presencia?
No, hay mucha menos presencia. Hay menos presencia porque, como le he dicho antes, se compagina la... Para que se hagan una idea, pues lo que se conocían antes como clases magistrales van a ser online porque el número de estudiantes es muy grande y no hay espacio para... O sea, no hay sitio para mantener las medidas de seguridad. Y lo que se van a encontrar, pues son clases con menos estudiantes, clases equipadas con medios tecnológicos precisamente para soportar esa docencia online. Los estudiantes tienen señaladas los sitios donde se tienen que sentar y hay unos códigos QR donde ellos se tienen que identificar para saber exactamente si hay algún incidente, quiénes estaban en la clase, quiénes estaban cerca, etcétera, etcétera, y poder tomar las medidas. O sea que se van a encontrar una universidad un poco más tranquila de lo que habitualmente ocurre, con menos estudiantes y además muy organizada, ¿no? De tal manera que hay circuitos claros por donde ellos se pueden mover.
Rector, buenas tardes. Este año hay becas Erasmus. ¿Los estudiantes de Málaga irán a otras universidades europeas y viceversa?
Buenas tardes. Bueno, pues esto depende mucho de los países. Realmente van a salir menos estudiantes y vamos a tener menos estudiantes Erasmus. Ya antes del verano, algunos países anularon los programas de movilidad, sobre todo algunos países del norte. Otros países lo han mantenido y yo creo que prácticamente a los datos que tenemos ahora, porque todavía no se han incorporado todos los que van a salir ni se han incorporado todos los que van a venir, pues vamos a tener alrededor, ahora mismo, les digo, tenemos unos 500 estudiantes que sí han salido Erasmus a otros países y aproximadamente unos 600 que han venido de otros países a la Universidad de Málaga. Habitualmente, para que se haga una idea, la llegada de estudiantes Erasmus de otros países oscilaba entre los 1.100 y 1.200 estudiantes, o sea que es casi un 50% de caída en ambos, en los que entran y en los que salen. Y bueno, pues es toda una circunstancia desgraciada y sobrevenida sobre la que poco podemos hacer, ¿no?
Por cierto, rector, ¿los investigadores de la Universidad de Málaga están desarrollando trabajos en torno al coronavirus?
Sí, sabe que la Junta de Andalucía sacó un programa especial de financiación de proyectos de coronavirus y hay algunos grupos de investigación que estaban especializados en virología que están trabajando en eso. Y yo confío en que esos aportes sean importantes para luchar contra el virus, pero no solo los que trabajan en la ciencia biológica, también, por ejemplo, en ciencia de la computación, en el área de ciencia de la computación, se han puesto al servicio de otras universidades extranjeras. Estamos trabajando juntos en sistemas de análisis del gen del coronavirus, en fin, aportar una serie de datos que pueden contribuir también a conocer mejor este virus, ¿no? El problema no solo la vacuna, sino conocerlo para ver cómo se va a comportar.
Hoy queríamos conocer cómo había arrancado el curso en la universidad. Gracias al rector de la Universidad de Málaga, a José Ángel Narváez, por atendernos. Gracias, rector.
Gracias a vosotros. Y aquí estoy a vuestra disposición.
Gracias. Carmen, a la espera de los datos de hoy actualizados, vamos a recordar los últimos que tenemos sobre la mesa.
Pues esos últimos datos dicen que hay que lamentar otros 7 fallecidos por coronavirus en la provincia de Málaga, 7 víctimas más, que ha sumado en una jornada además de 244 contagios en las últimas 24 horas, dato que tenemos disponible a esta hora 12:44 minutos. Más muertes, más positivos y también más hospitalizaciones. 205 personas ingresadas en hospitales de Málaga por el virus, 29 de ellas en la UCI.
Desde que se inició la pandemia y pese a las carencias de los profesionales que tuvieron en todo momento de equipos de protección individual, nos llamó la atención cómo, de forma sistemática, se cubrían esos profesionales sanitarios los ojos con unas enormes gafas de protección. Incluso nos llamaba la atención las secuelas, ¿no?, que esas gafas dejaban en la cara durante turnos tan largos, pues que llegaban incluso a generarle, a provocarle moratones. Puede parecer un detalle ya olvidado o simplemente una imagen fotográfica, pero hoy en el diario del coronavirus nos fijamos precisamente en las gafas. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, ¿el uso de gafas puede ayudar a evitar el contagio?
Pues en efecto, Mónica, y esto pasa porque no nos hemos parado a pensar y hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede reducir el riesgo de contagio, al menos en parte, el simple hecho de llevar gafas? En un estudio recientemente publicado en la revista JAMA Ophthalmology, los autores llaman la atención sobre el hecho de que desde el primer brote de coronavirus en Wuhan se apreció que muy pocos pacientes portadores de gafas acabaron ingresados en el hospital. Así, si consideramos que hasta un 32% de la población de la provincia de Hubei, que es donde está Wuhan, era miope y usaba gafas más de 8 horas al día, el subgrupo de pacientes ingresados tenía solo un 6% de pacientes que usaban gafas. Si bien esta relación es llamativa, son resultados que deben tomarse con precaución. La protección ocular es una parte esencial de los mencionados equipos de protección individual, pero la diferencia entre la proporción de usuarios de gafas y el resto de la población en cuanto a contagios se refiere es más llamativa si cabe y puede incluso resultar sospechosa. De hecho, dada la escasa cantidad de participantes en el estudio, solo 276, no sería recomendable usar gafas a propósito para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 hoy, porque además su uso, como podemos entender, es bastante difícil de compatibilizar con la mascarilla por el riesgo de empañarse continuamente. La mayor parte de nuestro cuerpo, para poder entender esto, está cubierto de piel que nos protege eficazmente contra la mayoría de virus y bacterias. Sin embargo, las membranas protectoras que cubren las vías respiratorias, el sistema digestivo y los ojos son más delgadas y débiles en comparación. De hecho, si tuviéramos, por ejemplo, podemos pensar unas membranas protectoras demasiado gruesas, se dificultaría nuestra visión. El problema, además, es que los microorganismos infecciosos han aprendido a usar estas debilidades humanas del sistema digestivo, respiratorio y ocular en su favor. En el caso del nuevo coronavirus, se sabe que la principal puerta de entrada al cuerpo humano es por partículas virales transmitidas a partir del aire o, como explicamos ayer, en forma de grandes gotas, las gotas balísticas de más de 100 micras o las gotas menores, los aerosoles de menos de 100 micras, pero también a través de las manos. Cuando nos tocamos la cara, el coronavirus puede llevar a cabo el contagio al contactar con la mucosa de la boca o de los ojos. Así pues, tiene cierto sentido que cubrir los ojos con gafas ofrezca cierta protección adicional, ya sea para evitar tocar los ojos de forma directa o protegiéndolo del aliento de otro individuo. Además, ya en febrero de 2020 hubo trabajos que sugirieron que el hecho de no proteger adecuadamente los ojos en entornos médicos aumentaría el riesgo de infección, ya que los receptores de una enzima llamada convertidora de angiotensina, a los cuales se une el coronavirus, también están presentes en esa zona. Con todo esto, cabe recordar, pese a lo llamativo que puede resultar escuchar esta noticia, que esta correlación no implica causalidad. Que se haya detectado que muy pocos individuos portadores de gafas se vean afectados por el nuevo coronavirus no implica, como causa, que las gafas ofrezcan la mencionada protección adicional. Este estudio que he comentado es pequeño y solo se observó una relación sin más, y no se ha realizado un ensayo clínico para comprobar esta protección como tal. Se necesitan, por tanto, más datos y continuar investigando al respecto, y si finalmente se demuestra, pues nos pondremos gafas, todo si es preciso. Yo, si lo llevo a saber, no me opero de la miopía para quitarme las gafas, desde luego.
Algo bueno tenía que ser miope en estos tiempos de coronavirus. Gracias, doctor César Ramírez. Gracias. El diario del coronavirus que firma el doctor Ramírez. Carmen, vamos con más cositas, más cosas que tienen que saber los oyentes.
Pues sí, por ejemplo, que han detenido a dos personas por robar material deportivo y de perfumería en un centro comercial, botín que ocultaban en un carrito de bebé. A esos dos detenidos, de 31 y 36 años, estaban muy bien coordinados. Mientras uno de ellos entretenía a los empleados de las tiendas, el compinche se dedicaba a anular las alarmas y guardar los objetos robados dentro del capazo de ese carrito. Y esto va a interesar a muchos vecinos de comunidades de propietarios de edificios de vecinos. Ha abierto el plazo ya de la nueva convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Málaga para la instalación de ascensores, una línea de subvenciones dotada con 2 millones de euros.
El método del robo con el carrito de bebé está ya muy visto, ¿no? Lo contábamos además hace un par de semanas o tres, otro caso parecido, ¿no?
Pues sí, pero han vuelto a caer. Parece que, bueno, los clásicos nunca fallan.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 Onda Media. También nos puedes seguir a través de la app de COPE, que debes tener en tu móvil, y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. La jornada se va a mantener con intervalos en nubes altas en prácticamente toda la provincia. Eso sí, dice el hombre del tiempo, que a lo largo de la tarde se irá abriendo el cielo, irán desapareciendo esas nubes altas. Las temperaturas se mantienen prácticamente como las de ayer, sin apenas cambios, hasta que llegue mañana jueves el terral, según nos explicaba el director del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez Laulé, el lunes, que ya sabes que los lunes nos hace el dibujo meteorológico de la semana. Bueno, mañana jueves, terral. Hoy, por lo pronto, máximas que van a oscilar entre los 28 grados que nos anuncian en Vélez, Málaga y en Antequera, 27 en Ronda y 26 de máxima se esperan en Marbella y también aquí en la capital. Uy, qué sonido de gaviotas, por favor, qué sonido de gaviotas que se meten en el estudio. Con estas temperaturas y a la espera de mañana del terral, lo mejor es disfrutar de la playa. Sí, sí, hay quien disfruta de la playa en la mejor época en Málaga. La playa y sus aledaños, sus chiringuitos. Hoy nos vamos a despedir del mes de septiembre, y que ya hace unos días, además, que entró el otoño, pero el veranillo de San Miguel todavía nos proporciona temperaturas más que agradables para disfrutar de nuestros chiringuitos. De eso sabe mucho Pedro González. Ese sonido de gaviota y de mar, ¿no estarás a pie de playa?
Bueno, casi. Te he puesto sonido de gaviota, pero en este caso yo soy el buitre de la radio, con lo cual todo queda en casa, ¿verdad? Bueno, no estoy a pie de playa, pero ya me gustaría. Lo de los chiringuitos, tú dices, soy especialista solo de oídas. Cuidadito, porque yo no soy mucho de chiringuito, como tú bien
sabes.
Queda
claro, queda verdad.
Bueno, por ese motivo, cuando llega el mes de octubre, me hago muchas preguntas. Digo, por no saber de qué va eso de los chiringuitos. ¿Se puede disfrutar de ellos en esta época del año? ¿Hay buenos espetos, aunque sea un mes con R? ¿Sigo pidiendo cerveza y tinto de verano o me paso al vino? ¿Puedo comer con los pies metidos en la arena? Bueno, como ves, son preguntas trascendentales
en mi
vida.
Sí, en plena pandemia es lo que se pregunta a la gente. Además, de verdad, hay que desconectar.
Y quiero que me las resuelvan esas preguntas desde el chiringuito, el espigón.
Bueno, vamos a preguntar al gerente de este establecimiento, Antonio Soler, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, ¿cambia mucho la carta y el servicio de un chiringuito malagueño cuando llega este mes de octubre?
No, la carta prácticamente sigue siendo la misma.
O sea, que podemos comer lo mismo hoy 30 de septiembre que mañana día 1 de octubre, ¿no?
Lo mismo.
Pero ¿y si es el 27 de octubre también?
Es lo mismo, solamente se puede meter algún plato caliente, como excepción algún cliente, alguna sopita de marisco o algo que lo pidan, pero la carta sigue siendo la misma.
Oye, ¿cómo es el espigón, Antonio? ¿Es un chiringuito tradicional, digámoslo así, en cuanto a decoración? ¿Estamos hablando de un chiringuito adaptado al estilo del siglo XXI?
Bueno, es una mezcla, es tradicional, lo que pasa que lo hemos actualizado un poquito con el tema de música, que ahora lo tenemos todo suspendido por el tema del COVID, pero que el típico chiringuito tradicional de peto, de paellita, de sardinas buenas y máxima calidad como siempre.
Oye, voy a resolver contigo mis dudas, esas dudas existenciales que tengo yo en esta época del año. ¿Espetos sí o no?
Espetos siempre.
Siempre. Aunque sea mes con R, que dicen que las sardinas están menos buenas que las que son meses sin R.
Es totalmente incierto. Es totalmente incierto. Mira, aparte de este gerente del espigón, soy pescadero también, y la única diferencia que hay es que las sardinas pues normalmente en invierno se va poniendo más gordita y más grasienta. La gente busca el espeto pequeño y la sardina, siempre cuando sea de Málaga, sea lo más cercana posible a la costa, tiene más sabor, lo que pasa que es más gorda. Uh-huh. Evidentemente el pescado cambia y cuanto más pequeño es, pues resulta que tiene menos grasa. Pero si el pescado siempre, siempre, siempre hay que comer sardina, siempre.
Perfecto, pues aclarado. Oye, ¿y todo esto de la sardina con cerveza y tinto de verano todavía en el mes de octubre, o me recomiendas en el espigón un vino fresquito?
Ambas cosas. Yo siempre recomiendo que la gente esté a gusto y depende del día. Estamos hablando que estamos en Málaga, que hay veces en octubre que hay día de 30 grados. ¿Y quién no se bebe una cervecita o un tinto de verano fresquito?
Vale, perfecto. Y otra cosa más. Otra cosa más, Antonio. Hemos hablado de espetos, pero evidentemente en el espigón habrá otras especialidades. Por ejemplo, si yo voy este fin de semana a comer por ahí, ¿qué cositas me puedes recomendar?
Pues los boquerones malagueños, boquerones al limón, pescado de escamas pesado, dorada, lubina, calamares al espeto, pata de pulpo al espeto. Una gran variedad como tenemos en Málaga. Siempre tenemos en Málaga una variedad gastronómica exquisita. Pescado de temporada, pargos, caballas, jureles, todo fresco. Lo importante es que siempre sea fresco.
Qué bueno. Oye, por cierto, días como hoy, miércoles, creo que cerráis por descanso del personal. ¿Qué días abrís habitualmente ahora, ya que llega el mes de octubre? ¿En qué horario y dónde os encontramos? ¿Dónde está el chiringuito El Espigón?
Bueno, el chiringuito El Espigón se encuentra en la playa de la Misericordia. Una playa que este verano, gracias a sus dimensiones, pues no hemos tenido ningún tipo de problema de las personas para alojarla y no ha habido ninguna restricción. Se ubica en las mismas playas de San Andrés, pasado el puerto, y es una playa muy, muy famosa.
Uh-huh. ¿Y a qué hora estáis abiertos?
El horario que tenemos ahora en invierno es lunes y martes hasta el cierre por la noche. El miércoles descanso del personal y de jueves a domingo hasta el cierre por la noche. Uh-huh. Estamos a la espera de las nuevas medidas, que como sabréis lleváis informando también todos los días, hay 37 municipios en Málaga, los cuales vamos a cerrar a las 10 de la noche. Otro impedimento más para la hostelería. Uh-huh. De aquí un apoyo a todos los hosteleros y negocios que estén vinculados a la hostelería. Y no podemos hacer nada más, esperar a ver las nuevas medidas.
Pues eso estamos todos deseando, ver las nuevas medidas y a ver lo que nos dejan movernos en todo caso. Pero de todas formas, si puedes moverte y quieres comer pescado fresco de verdad, del bueno, en esta época del año, chiringuito El Espigón en la Misericordia es una buena elección. Antonio Soler, gracias por acompañarnos. Suerte para lo que nos queda de verano todavía, entre comillas, y lo del inicio del invierno, ¿eh?
Muchas gracias a todos, mucha salud para todos y que esto termine pronto. Muchísimas gracias.
Bueno, pues te recomiendo, además del chiringuito El Espigón, te recomiendo otra cosa más, que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa, porque pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. ¿Quieres más información? Entra en amseguridad.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Senior Residencias, tus residencias para mayores por excelencia en Andalucía, cuidando con la máxima calidad desde 1999. Descubre nuestros centros seniors en Marbella, Benalmádena, Vélez, Torre del Mar, Ronda y Torre Quebrada. Senior Residencias, cuestión de confianza. Visita seniorresidencias.es e infórmate.
Aniversario Corpo Art No Más Kilos. Celébralo con nosotros en nuestras jornadas de puertas abiertas, días 5 y 6 de octubre. Consulta gratuita, primera sesión al 50% y regalo directo. Corpo Art No Más Kilos. Ven a vernos frente a Centro Comercial Larios.
En Restaurante Reyes tenemos las mejores comidas caseras, carnes y pescados del día desde 1973. Restaurante Reyes, en Ortega y Gasset 42 y calle Río Cabrera 1.
En el Hospital Santa Elena lo tenemos claro. En salud, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica o necesitas acudir a las consultas de nuestros especialistas, no lo dudes. Llámanos al 952 38 62 66 y te atenderemos de manera urgente. Más información en Santa Elena Hospital.
Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón.
Así estoy yo. Esa mujer me está matando, me está robando el corazón. Y por eso, mientras lo busco, ese corazón que me ha robado, me voy a ir a enterarme de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo, 1:00 p.m. Y inmediatamente después seguimos aquí, en Herrera, en COPE más Málaga. Y tú dirás, ¿y por qué tú y por qué no, Mónica? Amigo, eso te lo voy a contar yo ahora, o que te lo cuente Mónica cuando pueda. Venga, vamos con las noticias. Ahora vuelvo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La 1:06 p.m. Ahora sí, 1:07 p.m. Bienvenidos a COPE más Málaga. Si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que vamos a continuar juntos hasta casi 1:30 p.m. Antes de entrar en otras cosas, vamos a irnos a la redacción de deportes para contarte toda la actualidad deportiva, por donde pasa a esta hora de la tarde. Emilio Guerrero, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Pues se acaba el culebrón del verano, que no ha sido ni fichar a un jugador, ni a dos ni a ninguna estrella. El culebrón del verano es que se pone punto y final al ERE del Málaga, al expediente de regulación de empleo. Los jugadores blanquiazules aceptaron la última propuesta del Málaga, que mejoraba las condiciones anteriores, y finalmente se ha llegado a un acuerdo. Aunque el sindicato de futbolistas, AFE, no quedó muy convencido del trato, respetan la decisión de los jugadores y no impugnarán el acuerdo. En las próximas horas se va a firmar su desvinculación, y esos 8 jugadores son Juan Piañor, Luis Hernández, Dani Pacheco, Renato Santos, Rolón, Cecchini, Bularut y Diego González, que ya son historia del Málaga Club de Fútbol. Así que a partir de ahora, tabla rasa en el Málaga. Han salido 13 jugadores que estaban incluidos en el ERE, han llegado de momento 13 y llegará alguno más. Joshua Mejía ya es nuevo jugador del Málaga, central venezolano, llega procedente del Leganés y, como digo, ya se ha ejercitado en el día de hoy con su primera sesión de entrenamiento. Y los próximos en llegar podrían ser Luis Muñoz, el futbolista malagueño, se da por hecho su llegada al conjunto blanquiazul. Y ojo a este nombre que apunta la cadena COPE: Cristo González, delantero, tinerfeño, milita en el Udinese, y el Málaga está negociando una cesión para que el futbolista llegara en calidad de cedido al conjunto blanquiazul. Y también te tengo que hablar de baloncesto del Unicaja de Málaga, que comienza su andadura en la Eurocup con muy buen pie. Se impuso 96-88 al Metropolitans de Francia. Llegó a tener una máxima renta de 22 puntos el equipo malagueño. El mejor de Unicaja fue Abromaitis, con 14 puntos y 8 rebotes. Y una noticia mala, la que te tengo que contar para terminar este tiempo de deporte, Pedro, y es que el Clínica Rincón Costa del Sol, nuestro equipo de balonmano femenino, comunica que una jugadora de su plantilla ha dado positivo por coronavirus. Se la ha aislado, empezó a tener síntomas en la noche del lunes, y ayer los resultados de las pruebas PCR confirmaron ese positivo, así que se activa el protocolo para el equipo del Clínica Rincón Costa del Sol, que afortunadamente hay ahora mismo parón liguero y no se va a resentir en este sentido, por lo menos. Así que un sobresalto importante, pero esperemos que se quede en eso, en un sustituto.
Estupendo. Gracias, Emilio. A las 3 de la tarde, más información deportiva con todo esto y mucho más. 1:09 p.m. Vamos a otra cosa. Si te parece, vamos a cuidar un poquito de nuestra piel. Sí, yo también lo necesito. A ver si tú te crees que yo no cuido mi piel. También la cuido y tengo mis cremitas y todas esas cosas. ¿Qué mujer, y ya desde hace muchos años, qué hombre no se preocupa de, por ejemplo, del cuello, ¿no? De ponerte cremita por aquí, por las arruguitas y todo eso, ¿no? Eso hay que cuidarlo, porque luego, claro, uno mira para la derecha, mira para la izquierda y frente al espejo le sale la arruga y dice, eso no la tenía yo ayer. Y evidentemente hay que cuidarlo. Bueno, pues de cosas que tienen que ver con el cuidado del cuello te va a hablar hoy Belinda Pérez, que es gerente de la Clínica Aromas y experta en cuidado personal. Belinda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos, ya sabes, con las cosas del cuello, que muchas veces me miro al espejo, miro a la derecha para afeitarme, miro a la izquierda y digo, ay, oh, esta arruguita que tengo aquí, ¿esto qué es? Que no la tenía antes. Oye, ¿por qué decimos, Belinda, que el cuello tiene unas singularidades que lo hacen complicado de cuidar?
Pues mira, la verdad que ha sacado un tema bastante, bastante importante en el cuidado diario de nuestro cuerpo. Porque es verdad que hay características específicas que tiene el cuello que hace que tengamos que tener un cuidado diferente con el resto de la piel de nuestro cuerpo. Esas dos características son que la piel del cuello tiene una ausencia total de glándulas sebáceas, por lo tanto, no tenemos ese aporte lipídico de grasa que tenemos en el resto de la piel. Por lo tanto, esa piel es muy tendente a la deshidratación. con muchísima frecuencia la piel se pone muy fina y muy deshidratada. Y otra característica también muy importante que tiene la piel del cuello es que tiene una facilidad increíble para perder todas las fibras de colágeno que hay. Y eso le hace también tener una tendencia a la flacidez pues mayor que cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Uh-huh. Pues estas dos características, la pérdida de colágeno y la ausencia del aporte lipídico, hace que la piel del cuello haya de ser tratada con productos específicos y teniendo la precaución de que hay que tratarla como si fuera una piel sensible, porque al no tener estas dos características que tiene el resto de nuestra piel, no tiene esa capacidad, esa arma importante para luchar con los efectos de envejecimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué productos son los más adecuados para tratar la piel del cuello? Pues siempre, a la hora de limpiarnos, utilizar productos para pieles sensibles. No podemos utilizar ácidos, no podemos utilizar agentes exfoliantes que sean agresivos, sino siempre productos para pieles delicadas. Y a la hora de tratarlo, de tratar la piel, siempre que el serum sea muy nutritivo para que aporte esos agentes lipídicos que necesita por su carencia anatómica, y luego las cremas siempre reafirmantes, por esa tendencia a la flacidez que tiene la piel del cuello. Uh-huh. Así que la verdad que es bastante complicado porque es una tarea más al cabo del día.
Está claro. El cuello. Oye, eso en cuanto, Belinda, a los productos para cuidar y prevenir el envejecimiento. Pero para terminar, hay muchas veces que en internet encontramos ejercicio de todo tipo, pero hay unos específicos que son para el cuello precisamente. ¿Eso es eficaz o no tenemos que fiarnos?
Pues mira, el cuello es una zona anatómica que, además de la piel, hay otras estructuras, sobre todo musculares, tendinosas, que evidentemente si la ejercitamos como ejercitamos cualquier parte de nuestro cuerpo, vamos a obtener un beneficio totalmente acertado. Es decir, vamos a conseguir tonificar esos músculos y tener una elasticidad en esos tendones que nos van a favorecer a frenar el proceso de envejecimiento. Pues claro que sí, claro uh-huh. que se puede mejorar.
Perfecto. Pues en Instagram, Belinda_aroma, ahí puedes encontrar todas esas historias, todos esos consejos que en este caso específico giran en torno al cuello con Belinda Pérez. Belinda, gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima.
Muy fuerte.
Y después de cuidar el cuello, qué mejor que cuidar el estómago. La 1:14 p.m. Para cuidar el estómago, los miércoles hacemos parada y fonda, nunca mejor dicho, ¿verdad? En un sitio muy especial, en la calle Pedro de Toledo, número 4, en pleno centro histórico. Ahí encontramos el restaurante Araboca. Don Antonio Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Siempre un gusto hablar contigo y todos los oyentes de COPE más Málaga.
Igualmente. Oye, hoy nos colamos en tu cocina y te hemos pillado haciendo algo que no es típicamente malagueño.
Bueno, aquí podríamos decir que la versión sería la olla, ¿no? O de alguna manera pues podríamos denominar...
O los callos, ¿no? Normales y corrientes, ¿no?
Sí, o una versa, ¿no? Lo que sería el cocido más parecido que preparamos nosotros aquí en Málaga, pues podríamos decir que sería la versa, o en algunas zonas del interior, la olla, ¿no? Uh-huh. Pero se utilizan otro tipo de elementos distintos, ¿no? Esto comienza desde este pasado viernes que, bueno, para dar un poco de palanca, de fortaleza a todos nuestros clientes, pues lo que hemos programado son unas jornadas de cuchara para comenzar el fin de semana con muchísima fortaleza. Comenzamos el fin de semana pasado, el viernes, con un cocido madrileño y para el próximo viernes pues ya tenemos ese punto de malagueñismo tan arraigado a nuestra propuesta gastronómica como es la versa. Pero para evocar un poco lo que pasó el pasado viernes, pues vamos a pasarle la receta a todos nuestros oyentes de nuestra elaboración del cocido madrileño. Vamos a pasar la receta tradicional, uh-huh. tal y como nosotros la interpretamos, y después vamos a dar algún apunte acerca de cómo normalmente se sirve en Madrid, pero cómo se sirve aquí en Araboca, que podemos decir que somos un poquillo más bestial, ¿no? Pero bueno, eso lo matizaremos al
eso,
final.
Eso, ¿no? Eso, matízalo. Bueno, ¿por dónde empezamos entonces?
Bueno, vamos a tener en cuenta que para la elaboración del cocido, como mínimo, vamos a necesitar 3 horas de cocción. Vamos a cocinar durante 3 horas 250 gramos del morcillo de ternera. Está receta que vamos a pasar, pero es para 4 personas. Son unos 250 gramos del morcillo, el jarrete de la ternera. Un hueso de jamón. 150 gramos de tocino ibérico fresco, que esté bien veteadito de carne para que aporte también su punto de sabor. Un hueso del espinazo de cerdo salado. Es un hueso de rodilla de ternera. Una gallina entera, ¿no?, que vamos a despiezar y vamos a cocinar también entera. Y medio kilo de paleta de cerdo. Nosotros utilizamos un poquito de cerdo ibérico del Valle del Genal, de esa de los Monteros. Vamos a darle 3 horas de cocción, pero cuando pase la primera hora de cocción, vamos a añadirle 300 gramos de garbanzo seco que habremos remojado el día anterior dentro de una red. Cuando pase la siguiente hora, vamos a añadir las verduras que vamos a añadir. 2 zanahorias grandes y 2 patatas grandes sin cortar, ¿no?, para que todo eso pues le aporte al final ese grado de casquete, ¿no?, de casquería que normalmente da esa patata entera, ¿no? Vamos a cocinar media hora en agua aparte, 2 chorizos frescos que los vamos a pinchar para que suelte un poquito del color y 1/4 de col fresca. Yo creo que esta es una de las grandes diferencias, ¿no?, esa tonalidad más coloreada que tenemos con cualquier cocido que hacemos en Andalucía. En otro agua aparte vamos a cocinar durante 20 minutos 2 morcillas de cebolla. Ya tenemos todos los fondos preparados que vamos a ligar todos los caldos en conjunto y vamos a apartar todas las carnes por un lado, las verduras con los garbanzos por otro lado y vamos a separar el caldo para después cocinar los fideos. Ahora vamos a preparar las bolitas, este punto crujiente que se le añade al caldito, ¿no? Y para la bolita vamos a necesitar 250 gramos de miga de pan, 50 gramos de pan rallado, 2 huevos frescos batidos, 125 gramos de jamón serrano, 1 diente de ajo bien picado, 50 mililitros de esa base del caldo que hemos cocinado aparte y 1 ramita de perejil picado. Todo ello le vamos a añadir 1/2 vaso de aceite de oliva, lo vamos a mezclar bien y lo que vamos a obtener es una masa. Pues esa masa la vamos a pesar, la vamos a gramar a unos 30 gramos y la vamos a freír en aceite bien caliente. Ya tenemos las pelotas, ¿no? Y ahora, con el caldo vamos a cocinar 150 gramos de fideos finos. Ya tenemos todo el fondo y todos los elementos cocinados para preparar nuestro cocido en mesa. Nosotros lo que hacemos es ponerlo sencillamente todo en la mesa, ¿no? Por eso necesitamos una mesa que tenga amplitud en el centro de la mesa para que cada cual pueda componerse el cocido a su manera, ¿no? Yo quiero añadirle un poquito más de repollo, un poquito más de col, yo quiero un poco más de garbanzo, yo quiero un poco más de esta carne, pues me lo puedo confeccionar yo mismo en conjunto. En Madrid lo que haría, en primer lugar, sería servir el caldo de fideo, ¿no?, el caldo con los fideos, después las verduras y después la carne. Nosotros no, nosotros lo vamos a poner todo en la mesa y que sea el mismo cliente el que se monte su magnífica degustación de uno de los platos españoles por antonomasia, como es el cocido madrileño. ¿Y sabes qué, Pedro? ¿Qué? Si el plato de por sí puede que sea un poco rústico, ¿cómo lo vamos a dar nosotros ese punto de lujuria? Pues proponiendo uno de los maridajes más inverosímiles, ¿no? Con uno de los vinos, yo creo que es la estrella del vino mundial, que es el champán. Un cocido con un champán, les aseguro que hace levitar a todos los clientes que vienen a visitarnos, como hicieron el viernes pasado y como con la Berza, pues haremos el próximo viernes en el servicio de almuerzo aquí en Araboca.
¡Qué bueno! El cocido madrileño al estilo Araboca, servido al estilo Araboca y con champán. ¡Oh! Eso tiene que estar buenísimo. Pues habrá que ir a tu casa a probarlo. ¿Qué quieres que te diga?
Nada, aquí serán bien recibidos todos los malagueños y los turistas, que también seguimos recibiéndolo afortunadamente.
Bueno, eso está bien. Por lo menos alguno que se haya despistado y que siga saliendo a hacer turismo y venga por aquí, por nuestra ciudad. Antonio, gracias por estar con nosotros. Suerte y con ese cocido, que salga todo fenomenal y nos encontramos en 7 días, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes.
Igualmente. 1:20, nos pasamos por la redacción de informativos de nuevo. Creo que tenemos datos de última hora que nos quiere servir Carmen Cerván. Cuéntanos, Carmen. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. Pues vamos con esa última hora, los datos de la pandemia, de cómo ha evolucionado en las últimas 24 horas, una jornada que deja otros 3 fallecidos por coronavirus en la provincia de Málaga. La cifra total de muertes alcanza ya las 375. 111 contagios más en un día, hemos superado los 15.800 contagios. ¿Y cuál es la situación en los hospitales? Pues hoy hay un paciente menos que ayer, en total 204 personas ingresadas en hospitales de la provincia por este virus, 29 de ellas están en la UCI.
Pues gracias, Carmen. A las 2:20, más información sobre estos datos y evidentemente sobre todo lo que ya te venimos contando a lo largo de esta mañana. La 1:21. Por cierto, que si quieres ir al cine ya sabes que lo puedes hacer y te invitamos nosotros, bueno, nosotros no nosotros solo, también te invita la gente de Cine Sur. Lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico antes de las 2 de la tarde a malaga@cope.es, malaga@cope.es, nos pones tu nombre, apellidos, y entre todos los que mandéis ese correo diciendo que queréis ir al cine, pues algún que otro elegiremos para regalarle un par de entradas para que pueda ir acompañado a Cine Sur. Dicho esto, te tengo que contar más cosas.
Alguien que sepa frenar enero.
Por ejemplo, te tengo que contar que a las 2:20 llega la información de Málaga y provincia con Carmen Cerván y Andrés García, que a las 3 de la tarde el deporte y que a las con Emilio Guerrero y Javier Bautista, y que a las 4:30 vuelvo a encontrarte otra vez aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga. Pero es que además hoy vamos a continuar contándote cosas desde Málaga, porque a las 6, cuando yo termine Buenas Tardes Málaga, vamos a tener la oportunidad de hacer desde Málaga la tarde en Andalucía. Esperemos que no nos fallen los invitados, porque vamos a intentar hablar, fíjate qué plantel, con César Lumbreras, director de Agropopular, con la actriz Belinda Washington, con el presidente de TSS Group, Agencias de Viajes de Alemania, que es malagueño, que reside en Alemania desde hace muchísimos años, y con Javier Ojeda. ¿Qué tienen todos ellos en común? Fundamentalmente que de una u otra forma están vinculados a esta ciudad, a esta provincia, están vinculados a Málaga. Pues todo eso, como digo, será en la tarde en Andalucía, hoy desde Málaga a partir de las 6 de la tarde, así que ya ves que la radio no para. Nosotros nos vamos, que todavía quedan más cosas que contarte, así que no te vayas y sigues en compañía de la radio. Adiós.
Entrelazándose entre las piernas de la gente que amándose calma. Y es que aún voy subiendo la calle. Hay personas que al verme me paran. Llego tarde a la cita esta vez. Cuando llegue no sé cómo haré para no parecerte muy rara. Mi niño mimado, mi amante paciente, no entiende ese vaos por más que lo intente. Y te haga siluetas de papel, no te quiero convencer. Que yo quiero encontrarme en tus ojos, que me ganes si puedas perderme, que me queden algunos antojos. Que sabor al pensarte y me crezca pintándote en rojo, que me hables de vida y presienta que nací para vivirla contigo, que me toques la cara y me muera cada vez que te arañe el destino. Oh. Alguien que sepa frenar enero, alguien que sepa que viene fuerte. Me cuente lo que yo no sé y me deje mi tiempo después para así yo abrazarte sin verte. Mi niño mimado, mi amante paciente, ¿me entiendes de verdad?